Bienvenidos al noticiero semanal de las radios comunitarias, producido por la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. A continuación, los contenidos de esta semana. Cámara de Diputados vuelve a rechazar presupuesto de educación 2010 en apoyo a la demanda histórica del profesorado. Ahora el debate se traslada a la comisión mixta, mientras los docentes terminan paro, aunque están alertas a votación del martes en la Cámara Baja. Constanza Ávila nos entrega los detalles.
Docentes deponen movilizaciones después de casi tres semanas de inactividad en demanda del reconocimiento de la deuda histórica y el pago de la segunda cuota del bono SAE. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, aclaró que están lejos de llegar a un acuerdo con el gobierno y que no renunciarán a sus exigencias, a pesar de que este viernes regresaron a las aulas. En el Parlamento la situación es aún confusa, pues si bien el Senado se aprobó el presupuesto de educación para el próximo año, la Cámara de Diputados ahora volvió a rechazar el financiamiento para el sector, con la exigencia al gobierno para que reconozca la deuda histórica. Esta decisión de los legisladores obligó a conformar una comisión mixta para discutir el presupuesto educacional y zanjar el tira y afloja entre el Congreso y el Ejecutivo. Como nunca, los diputados de derecha se han adherido a las demandas de los trabajadores, votando en contra del presupuesto, lo que para el periodista Nibaldo Mochatti, de Radio Bio Bio, corresponde a un populismo por ser época de elecciones.
El populismo, la imposibilidad de decirle no porque eso te puede costar votos, está haciendo que muchos parlamentarios finalmente cedan ante esa presión. Y cuando tú te encuentras que hay parlamentarios de derecha que han aprobado esta moción de rechazo y que son los que muchas veces han hablado de la necesidad de rigor, de cuidar la plata, que el gobierno derrocha, etcétera, etcétera, hoy día aparecen votando esto, parece contradictorio.
Sin embargo, el gobierno no ha mostrado interés en iniciar un diálogo con el gremio docente, quienes suman 84.000 afectados por la municipalización de la educación en 1981, según la Comisión de la Deuda Histórica. El Ministerio de Educación desconoció los protocolos de acuerdo firmados con el Parlamento el año pasado, donde se admitía la deuda histórica y comprometían su voluntad para encontrar una fórmula para su cancelación. Lo cierto es que ahora el problema se traslada a una guerra de negociación política por el presupuesto de educación, que se votará nuevamente el martes en el Congreso después de pasar por la comisión mixta. El profesorado ya ha anunciado que el martes se trasladarán hasta el Congreso para que los parlamentarios voten nuevamente en contra si el gobierno no se pronuncia sobre la deuda histórica. Las municipalidades, en tanto, han anunciado que no pagarán las horas no trabajadas a los profesores, mientras que los alumnos ven con preocupación el futuro de su año escolar. El Ejecutivo también mira con preocupación el futuro de su presupuesto, tanto así que el presidente del Partido Socialista, Camilo Scalona, indicó que el Parlamento quería poner de rodillas al gobierno.
Todos los gastos variables son esenciales para el buen funcionamiento del sistema educacional y yo creo que no se puede jugar con ello, intentando colocar a la presidenta Bachelet y al gobierno en una posición muy difícil, o por qué no decirlo, algunos intentan, creo yo, colocar al gobierno de rodillas. Lamento profundamente que algunos de los nuestros hayan perdido la brújula.
De esta forma, el paro se depone sin ninguna resolución por la deuda histórica, que fue denunciada a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. El martes será un día decisivo, ya que, de aprobarse el presupuesto, los profesores podrían llamar a nuevas movilizaciones, mientras que si es rechazado, el gobierno apeligra no despachar el presupuesto en el plazo constitucional.
Trabajadores forestales de las empresas Arauco no cesan manifestaciones en demandas de mejoras laborales. Con bloqueos de caminos y eventual huelga de hambre, presionan a los ejecutivos del holding Arauco para que accedan al petitorio, mientras la mesa de diálogo está en punto muerto. Daniela Rodríguez nos cuenta.
Con bloqueos a las entradas de las empresas Arauco en el sur del país, respondió la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, UCINFA, al rechazo al petitorio en demanda de mejores condiciones laborales. Actualmente, las empresas forestales del holding Arauco condenan la actitud de los trabajadores y han mandado a desalojar los caminos con fuerzas especiales de carabineros. Los resultados no dejan de ser negativos para ambas partes. Mientras los trabajadores agrupados en UCINFA solicitan, entre otros puntos, un bono de 80.000 pesos para incrementar el sueldo base que bordea los 200.000 pesos, los bloqueos a las empresas Horcones y Nueva Aldea, entre tantas, ha detenido la actividad normal de 14.000 operarios, según denuncia la empresa. Al respecto, Iván Chamorro, gerente de Asuntos Públicos de las Empresas Forestales Arauco, critica la movilización, pues estarían violando los acuerdos de la Agenda del Trabajo.
En esta Agenda de Trabajo ellos acordaron ese punto, digamos, de que los temas salariales se deben ver directamente con las empresas de servicios y ellos están violando este acuerdo y echando por tierra uno de los principios que dio origen a esta Agenda de Trabajo, que es respetar los puntos en los cuales se puede conversar. Y es por ello que nosotros lamentamos profundamente esta situación que rompe las confianzas que son tan necesarias hoy día para el progreso del sector.
Sobre el conflicto entre los trabajadores y las empresas, el senador Rodrigo Daroch propone que debe haber un acuerdo mutuo entre las partes para detener las movilizaciones.
Nosotros como gobierno siempre hemos dado la garantía, principalmente para escuchar a ambas partes. Es más, en muchas ocasiones, por gestiones propias del gobierno, estas partes se han podido sentar, han podido dialogar, pero al llegar a un acuerdo mutuo, obviamente tiene que haber responsabilidad de ambas partes.
En tanto, el intendente subrogante de la octava región, Eric Aedo, hizo un llamado a las empresas y a los trabajadores a retomar la mesa de conversación, puesto que la situación económica y la pérdida de productividad no avalan la toma de las carreteras.
Que esta no es la manera de arreglar las cosas. Hemos tenido un año difícil desde el punto de vista económico y yo sé el enorme esfuerzo que han hecho los trabajadores forestales para sacar adelante estas empresas. Teníamos un acuerdo del que el gobierno fue de alguna manera puente entre las empresas y los trabajadores. Existían esas mesas de trabajo, yo espero que se retomen esas mesas de trabajo y evitemos este tipo de enfrentamientos que dañan finalmente a las empresas, a los trabajadores por sobre todo.
Mientras aún no se retoma la mesa de diálogo, parlamentarios buscan interceder para superar el conflicto, el que incluso ha motivado a trabajadores forestales a evaluar una posible huelga de hambre en caso de que Arauco no acceda con sus demandas.
Las calles de Santiago están cada vez más sucias debido al mal servicio de recolección de basura. En este escenario, los vecinos de Santiago Centro, en la capital, detienen licitación abierta por el municipio de Pablo Salaquet. Damaris Torres investigó los detalles.
Vecinos de la comuna de Santiago en la región metropolitana paralizan proceso de privatización del sistema de recolección de basura por parte del municipio de Pablo Salaquet debido a faltas administrativas en el proyecto. Actualmente, los contenedores no dan abasto para todo el volumen de basura eliminada en los barrios del centro de la capital, donde los desechos se acumulan en la calle por varios días, pues los recolectores pasan 3 días a la semana en vez de 7, como era antes, según lo expresó a Lo Que No Se Oye María Blender, vecina de la comuna y gestora de la organización Santiago Sostenible.
Y los contenedores que para un día ya no dan abasto, para 2 días obviamente no hay espacio. Entonces las veredas el lunes de la mañana están repletas, están hundidas en basura.
Todo comenzó cuando en agosto el actual alcalde de la comuna licitó la recolección de la basura y la compra de contenedores adicionales para la limpieza y salubridad de los habitantes de la comuna de Santiago. Sin embargo, el proyecto que el alcalde Pablo Salaquet pretendía realizar no contaba con un plan de gestión conforme al número de residentes del municipio, como tampoco una regulación adecuada en cuanto a reciclaje y educación medioambiental que debiera existir en Chile. Frente a este panorama, los vecinos de Santiago se organizaron durante 4 meses para declarar desierta la licitación de recolección de desechos, con lo que lograron paralizar el proceso de privatización el domingo pasado. Solo en cuanto a la compra de contenedores, la iniciativa continuó su curso regular hasta que en septiembre la licitación fue adjudicada a una empresa de aseo, pese a que los basureros aún no se han visto en las calles, como lo expresó María Blender de la organización Santiago Sostenible.
La otra es una licitación de contenedores de basura que se compraron hace más que un mes, no, hace más que 2 meses, y todavía no están en la calle. Entonces nosotros estamos exigiendo al alcalde que ponga esos contenedores que están comprados, que están financiados, que los instalen y que no artificialmente empeoran la situación.
Según Claudia Pascal, concejal de la comuna de Santiago, este problema se viene arrastrando desde la alcaldía de Raúl Alcaíno, cuando se cambió el sistema de 7 días de recolección de basura a uno de 3 días, con lo que no se alcanza a recolectar los desechos de la población residente y flotante que circula diariamente por Santiago.
Nosotros hoy día no tenemos el servicio de 7 días de recolección de la basura que teníamos antes y que efectivamente era lo más eficiente para la cantidad de personas que no solo vivimos en Santiago, sino que además circulan por Santiago más de 1 millón de personas al día. Alcaíno nos tenía con un sistema de recolección de 3 días a la semana.
Esto se contradice con lo expresado por René Román, de la Dirección de Aseo y Limpieza de la Comuna de Santiago, quien niega que el sistema de recolección de basura sea inadecuado, pues denuncia que las fotografías que maneja la organización vecinal Santiago Sostenible corresponden a años anteriores.
¿Usted ha recorrido la Comuna de Santiago? Esas fotos no son de recientes.
Pese a estas críticas del municipio, para Claudia Pascal, concejala por Santiago Centro, este tipo de organización ciudadana permite que la participación de los vecinos se vuelva imprescindible para la defensa y recuperación de los servicios públicos, además de generar conciencia medioambiental.
Bueno, yo creo que son iniciativas absolutamente valorables que parten, digamos, de necesidades y de conflictos puntuales, muy sentidos, como es el tema de un Santiago limpio, un Santiago con servicio de recolección, pero que a su vez va generando un grado de conciencia mayor, en primer lugar en la defensa, la recuperación y la ampliación de los servicios públicos, la no privatización de las políticas públicas y de los servicios públicos, y al mismo tiempo genera este link, digamos, con una conciencia, digamos, medioambiental, de sustentabilidad, para el presente y para el futuro.
La paralización del proceso de privatización de la recolección de basura por parte de Santiago Sostenible demuestra que es posible generar cambios en la administración y decisión de los gobiernos locales.
A continuación revisamos noticias internacionales de Latinoamérica, gentileza de la agencia Pulsar. El informe lo preparó el reportero Carlos Said.
Informe culpa al Estado argentino de la muerte de más de 2.800 jóvenes en democracia entre los años 1983 y 2009. El documento, elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, sostiene que miles de chicos fueron asesinados con golpes o tortura en la calle, en las comisarías y en otros lugares de detención. María del Carmen Verdú, dirigente de la Coordinadora, detalla que el gobierno de los Kirchner ha matado a 1.323 jóvenes, mientras que lo que va de 2009, el aparato represivo estatal ha asesinado a un joven cada 28 horas.
Se suele reconocer cierto mérito en la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo. Entendemos que esas iniciativas son en realidad la más eficaz herramienta represiva, porque es precisamente la que le permite sumar a la coerción directa una herramienta valiosísima, que es la construcción de consenso. ¿Consenso para qué? Para reprimir más y mejor.
Luego de la Cumbre Mundial de la Alimentación, realizada en Roma, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se reunió en Italia con representantes de la Vía Campesina Internacional, que reúne a pequeños agricultores de diversos países. El mandatario paraguayo conversó sobre soberanía alimentaria como alternativa al hambre y apuntó a que el desarrollo de la nación pasa necesariamente por la reforma agraria. En tanto, Alberto Gómez, representante de la Vía Campesina, hizo la distinción entre seguridad y soberanía alimentaria.
Entonces, la seguridad alimentaria significa dependencia del cliente alimentario. En cambio, la soberanía alimentaria significa producir con agricultura campesina los alimentos que requiere la población.
Siguiendo con noticias de Paraguay, el gobierno de ese país desmintió rumores de golpe de Estado en la nación guaraní. En un comunicado, la Secretaría calificó de falsas las informaciones respecto a que el presidente Lugo se haya refugiado en el regimiento escolta, pues temía un quiebre democrático. Los rumores surgieron el martes 10 de noviembre, luego de un apagón total que dejó a oscuras a Paraguay. Al respecto, el senador oficialista Carlos Filisola dijo que el pueblo está apoyando la gestión del presidente Lugo, por lo que no hay razones para esperar un golpe de Estado.
La ciudadanía en general, La gran mayoría de la ciudadanía está apoyando la gestión del presidente Fernando Lugo, o sea que no hay condiciones tampoco a nivel de fuera del Parlamento, a nivel ciudadano, para contar con el apoyo a una iniciativa de esta naturaleza.
Ecuador liberará patentes de medicinas declaradas de interés público, con el objetivo de reducir el costo de acceso a la población. Cuando se concrete la medida, serán cerca de 800 las patentes medicinales de uso humano que podrán ser solicitadas por los laboratorios nacionales. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, defendió la iniciativa, pues esto permitirá acceder a un bien de uso público. Asimismo, el mandatario sostuvo que luego continuarán con agroquímicos y otras áreas de interés.
Dado que la medicina es un derecho humano, todas las patentes se derogan y lo que hacemos es establecer excepciones como la medicina cosmética. Empezaremos con medicina, pero luego continuaremos con agroquímicos y con otra clase de conocimientos que, insistimos, consideramos que son bienes públicos.
Organizaciones uruguayas lograron que la justicia de ese país congelara un proyecto de cultivo de maíz y soya transgénicos en Montevideo. Los vecinos se organizaron y se querellaron, luego de varias reuniones y manifestaciones en el país oriental. En tanto, una de las vecinas, Leticia Cebada, dijo que prontamente iniciarán un juicio contra otros organismos estatales con el fin de prohibir permanentemente estos cultivos en Uruguay.
Y una reunión con las autoridades. Bueno, le pedimos a ustedes, tuvimos esta reunión, después las autoridades nos llamaron y nos dijeron que bueno, que no salían. Entonces fuimos al Poder Judicial, el fiscal Viana le pidió a la jueza, Dora Zafir, las medidas cautelares y la jueza accedió.
Cada semana revisamos información relacionada con la campaña presidencial y parlamentaria con vistas a las votaciones del próximo 13 de diciembre del año 2009. Una nueva constitución para Chile toma cada vez más fuerza en el debate social y político. El abogado español Roberto Viciano, quien asesoró los procesos de reforma constitucional en Bolivia, Ecuador y Venezuela, estuvo en Chile. Se refirió a la constitución del 80, criticó a Piñera y estimuló al movimiento ciudadano. Informa Montserrat Sánchez.
La Red de Estudiantes por una Asamblea Constituyente, en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad Central y el Comité de Iniciativa por una Asamblea Constituyente, realizaron esta semana el foro Asambleas Constituyentes en Latinoamérica, bases para un proceso en Chile. En la ocasión, el abogado español Roberto Viciano, director de la Fundación Centros de Estudios Políticos y Sociales, CEPS, analizó los procesos sociales, históricos y políticos que ha vivido Venezuela, Ecuador y Bolivia para consolidar su reforma constitucional que fue asesorada por esta institución ibérica. Bajo este contexto, Roberto Viciano subrayó que las reformas efectuadas en Chile a la Constitución de 1980 no le quita el carácter de fuerza con el que fue creada durante la dictadura.
De que a pesar de que la Constitución de 1980 ha sufrido más de un centenar de pequeñas reformas, sigue siendo la Constitución de 1980, por lo tanto la Constitución emanada de un acto de fuerza, de un gobierno militar, y por lo tanto que carece de la legitimidad lógica que debe tener una Constitución en un sistema democrático.
Las elecciones presidenciales que se avecinan en nuestro país también fueron tema para Roberto Viciano, quien enfatizó que la discusión de los programas de gobierno ha puesto sobre la mesa un diálogo político sobre una nueva Constitución. En este sentido, el abogado español criticó al abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, pues, a su juicio, es el único candidato que no ha hecho una reflexión sobre una nueva constitución, debido a que es heredero de la dictadura militar.
El tema de la reforma a fondo de la constitución, con sus diferentes formas de enfocar la cuestión, esté presente prácticamente en todas las candidaturas presidenciales, salvo la del señor Piñera. El único candidato que no plantea de momento el que hace falta una reforma a fondo de la constitución es, lógicamente, el heredero de esa misma dictadura militar.
Sobre el proceso de conformación de una asamblea constituyente y su vialidad en Chile, Roberto Viciano explicó que las formas de elaboración de una constitución pasa por el rearme social y la necesidad de un cambio representativo en la política nacional.
Ya no tenemos solamente un problema de por qué hay que hacer la constituyente. No se puede hacer de otra manera. En estas condiciones, con este ordenamiento constitucional y con la estructura de representación parlamentaria que existe por el sistema binario. Todos estos procesos constituyentes han sido producto de la presión de los sectores populares, de la gente, de la ciudadanía, porque es muy raro que una constituyente se active sin participación y presión en las calles.
A propósito del trabajo en esta línea que realiza el Movimiento Social en Chile, el próximo viernes 27 de noviembre a las 17 horas se realizará una marcha por la Asamblea Constituyente, que partirá desde el Metro Universidad de Chile hasta Plaza de Armas, donde se efectuarán foros y debates sobre el diseño de una nueva constitución para Chile.
Diversas reacciones ha generado la promesa de Piñera de acabar con los juicios de derechos humanos a militares involucrados. Mientras el resto de los candidatos a la presidencia se armaron en bloque contra la propuesta piñerista, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, sostiene que con esto vemos al verdadero Piñera, que está a favor de la impunidad en delitos de derechos humanos. Nicole Valeria investigó este tema.
¿Fin a los juicios de derechos humanos? Desde que Sebastián Piñera se comprometió con la agrupación de militares en retiro, Chile Mi Patria, a quien un eventual gobierno no eternizará los juicios por causas de violaciones a los derechos humanos, las reacciones no han parado. Autoridades de gobierno y agrupaciones de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos se mostraron disconformes con las declaraciones del abanderado de la derecha, puesto que esto significaría aprobar una ley de punto final que termine con los juicios contra delitos de lesa humanidad. Las palabras de la discordia salieron a la luz pública a través de la página web de Chile Mi Patria, donde se sostuvo que en una declaración off the record, el aspirante al sillón presidencial se comprometía a velar por un juicio justo, sin arbitrariedades y en forma oportuna para los militares involucrados. Además, el presidenciable de la Alianza se habría mostrado a favor de la aplicación correcta del principio de prescripción de los delitos que está consagrado en la Ley de Amnistía de 1978 con el objeto de contribuir a la reconciliación nacional. Para el general en retiro, Rafael Villarroel, presidente de Chile Mi Patria, el compromiso adquirido por el candidato de la Alianza es muestra clara de que es él el único candidato dispuesto a acabar con las divisiones del pasado.
Yo creo que él está demostrando que quiere ser un presidente de todos los chilenos. Está tratando de terminar con las divisiones del pasado. Nosotros creemos que él está planteando realmente una situación mirando el futuro. Piñera está planteando un proyecto que es positivo para el país y de unidad nacional. Más integrador que el resto de los candidatos, porque yo no veo a Frei, no veo a Enrique Dominami planteando posibilidades de integración de toda la sociedad. Aquí siempre va a persistir el divisionismo que ha tenido la concertación. Piñera está orientando bastante bien su campaña y sus proyectos y está integrando a todos los sectores de la sociedad. Y dentro de esos sectores de la sociedad estamos nosotros.
Pero las palabras de Piñera no dejaron a nadie indiferente, y menos a sus contendores, que uno a uno fueron refiriéndose al tema. Mientras Marco Enrique Sominami afirmó que con estos hechos se conoce al verdadero Sebastián Piñera, el presidenciable de la izquierda Jorge Arrate se sumó a las críticas afirmando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no habrá punto final en Chile. Eduardo Frei, en tanto, sentenció duramente que se está con los violadores de los derechos humanos o se está con las víctimas. Pese a las declaraciones de Piñera, a menos de un mes de la elección presidencial, esta no es la primera vez que el candidato derechista se manifiesta cercano a grupos de exmilitares, pues en el año 1995, cuando era senador, presentó una iniciativa que concedía amnistía general a quienes participaron de delitos contra derechos humanos hasta el 11 de marzo de 1990, el que finalmente no fue tramitado. Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, los únicos responsables de que los procesos de derechos humanos se hayan demorado en los tribunales son las Fuerzas Armadas, ya que nunca han querido entregar las nóminas de los responsables de los crímenes que se cometieron en dictadura. Más allá de todo el revuelo por las declaraciones de Piñera, el debate se centra en la posibilidad de consensuar una ley de punto final que favorezca a quienes incurrieron en delitos de lesa humanidad durante la era de Pinochet. A juicio de Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Piñera nunca debió reunirse con los exmilitares, ya que la mayoría está asociado a crímenes de derechos humanos, además de que sus declaraciones significa que estaría dispuesto a conceder impunidad a militares activos y retirados.
Creemos que Piñera nunca debió haberse reunido con los militares en retiro. Él sabe tan bien como nosotros y como el país entero de que entre los militares en retiro, un gran porcentaje de ellos, yo diría que la mayoría, tienen alguna relación con las violaciones de los derechos humanos, por lo tanto se reunió con violadores de derechos humanos. Es como posible el presidente de la República, cuando contrae el compromiso de aplicar la prescripción, que es lo mismo que decir vamos a dejar en la impunidad las causas por violación de los derechos humanos.
La dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos considera que con estas declaraciones Piñera se saca las caretas y deja de mostrarse como el demócrata que votó por el no. Al tiempo que de salir electo, Mireya García asegura que Piñera se encontrará con una férrea oposición de la sociedad y de la agrupación.
Claramente esto significa que Piñera saca las caretas y se muestra como lo que es. Y ya deja de ser la imagen del demócrata que votó por el no y pasa a ser el candidato que está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguir votos, y cualquier cosa significa aliarse con la impunidad y con los violadores de derechos humanos. Si hipotéticamente Piñera llegase a la presidencia de la República, seguramente va a tener que responder con hechos concretos, pero se va a encontrar no solo con los familiares dispuestos a pelearla hasta el final, sino que se va a encontrar con una sociedad que hoy día tiene conciencia, tiene sensibilidad, y por lo tanto no es fácil imponer una ley que signifique impunidad para los violadores de derechos humanos.
Pese a que Piñera le quitó el peso a sus declaraciones en el debate de Anatel, sus palabras no dejan de generar desconcierto, más aún cuando hasta la fecha las encuestas lo sitúan como el próximo presidente de la República.
¿Usted sabe quiénes son los postulantes al Congreso por su distrito o circunscripción? Si no reconoce a nadie, no se extrañe, pues las parlamentarias han pasado casi inadvertidas. Sobre la participación juvenil y la reelección indefinida de los actuales parlamentarios, nos cuenta el reportero Pablo Cádiz.
El 13 de diciembre, miles de chilenos podrán expresar su voto sobre quién deberá dirigir al país. Mientras las presidenciales se han llevado buena parte de las portadas y las discusiones políticas, las parlamentarias han quedado en segundo plano. Y su importancia no es menor, si consideramos que son los diputados y senadores quienes legislarán en beneficio del bien común. Sin embargo, también es clave en momentos en que se cuestiona la actividad política, cuál es el grado de renovación de los puestos parlamentarios y el acceso de los jóvenes a un escaño en el Parlamento. Al respecto, entre 1993 y 2005, un 74% de los diputados en ejercicio buscó la reelección. En tanto, de los parlamentarios de la Cámara Baja, un 40% podría ser nuevamente diputado para el Bicentenario, repitiendo el plato hasta por cuarta vez. Como un intento para revertir esta tendencia, es que este año se discutió una ley que pretendía poner tope a la reelección indefinida de los parlamentarios. Sin embargo, la moción fue rechazada, por ellos mismos. Sobre esta iniciativa legal, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, lamentó lo sucedido y afirmó que evitar la reelección indefinida es imprescindible para la democracia.
Nosotros ya habíamos establecido para la presidencial no solo un periodo más corto, sino que también la prohibición, conforme a una tradición, una norma legal chilena que viene ya desde el año 25, que prohíbe la reelección de los presidentes. Yo creo que lo mismo en el caso del Congreso, que tiene algunas diferencias, de todas maneras tiene que tener normas de limitación para la reelección de los parlamentarios, y por eso yo voté a favor. Lamentablemente no se alcanzó la mayoría, 72 diputados, pero espero que en el futuro perseveremos en esta decisión y en ese caso sí se establezca un límite que yo creo que es razonable, 2 reelecciones para los diputados y 1 reelección para los senadores.
Si la reelección indefinida ya es un problema para la participación de otros actores políticos, también lo es la escasa representación juvenil en el Parlamento. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud en 2008, solo un 16% de los jóvenes percibe que los candidatos tienen un discurso inclusivo de los intereses o demandas juveniles. De esta forma, se da un verdadero círculo vicioso entre candidatos reelectos y baja renovación de los postulantes, lo que finalmente provoca desconfianza hacia la clase política. Esto genera como consecuencia la marginación de los jóvenes hacia los procesos e instituciones del sistema democrático. Para revertir este problema, es que algunos jóvenes han apostado por disputar espacio en el Parlamento, ya sea desde los grandes partidos o desde grupos independientes. Álvaro Cabrera, joven candidato del Movimiento Nueva Izquierda, considera que la calidad de nuestra democracia depende de cómo elegimos a nuestros representantes y cómo aseguramos un espacio representativo para los grupos sociales de base.
La calidad de nuestra democracia, con la forma en que elegimos a nuestros representantes, pero además las maneras en que los ciudadanos y los vecinos organizados vamos tomando distintas decisiones, son cuestiones fundamentales. Ahora, en cuanto a los temas que tenemos como desafío, el tema número uno que yo me planteo es la educación, y particularmente el cómo volver a reconstruir un sistema público de educación que te permita tener una efectiva igualdad de oportunidades y te permita o que esté a la base de una sociedad que se desarrolla en igualdad, que se desarrolla sin divisiones, sin segregación, y no lo que tenemos hoy día.
Bajo este panorama que tiene poco y nada auspicioso, este 13 de diciembre los nuevos candidatos tendrán que competir contra diputados que llevan 2, 3 e incluso 4 periodos en el Parlamento. Esta historia seguirá repitiéndose, mientras no se legisle y se impida la reelección indefinida o se motive a la participación de nuevos actores sociales.
Con esta información concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Vuélvenos a escuchar próximamente por este mismo punto del dial. Muchas gracias por tu sintonía.